Buenas tardes a todos. Felices que podía venir en esta noche y adorar con nosotros. Yo quiero dar la disculpa por las cosas que nosotros se me puedan, dejándoles saber que Billy iba a predicar en esta noche. Es por eso que tenemos este número. Si sabía que y yo iba a predicar, él estaba supuesto a predicar la próxima semana y él me habló y me dijo, bueno, si ya estás preparado, puede ir y predicarlo ahora. Y entonces, eso es lo que yo voy a hacer en esta noche. Solo con ustedes, lo que yo iba a predicar en esta mañana, las personas querían ir y sepultar a sus enfermos y chequear su tiendas y casarse con sus esposas y todas esas cosas aquí. Entonces, gracias por el ánimo. Vamos a empezar. Esta lección está basada en una lección que yo hice hace unos meses. Yo y Marty nos preguntaron de la iglesia que está en New Jersey de ir y participar de una lección de tiendas ahí en un sábado y el tema era familias. Y también me preguntaron de predicar en ese próximo día, el domingo. Y entonces Marty siempre está preparado. Yo no tenía nada. Yo en verdad no tuve nada. Y Marty me dijo, ¿por qué no predicas tu historia? Entonces lo hice. No sé si fue lo que él esperaba o no, pero los hermanos allá lo recibieron bien en East Orange. Y entonces yo voy a compartir con ustedes hoy. Entonces la pregunta es, ¿por qué compartir esta historia en Embry Hills? Inicialmente, cuando yo estaba supuesto a predicar esta lección en particular, no estuve en mi mente como algo de usar, pero empecé a considerar, basado en las conversaciones que yo he tenido a través de los años con muchos hermanos y hermanas que han luchado en sus vidas, que han luchado en su fe. Entonces pensé que hubiera sido una buena cosa para mí de hablar de mi historia. Especialmente, como uno de los pastores aquí en Embry Hills, yo he estado en muchas discusiones enseñando del ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron por grandes tribulaciones que ustedes pueden vencer, como las personas del antiguo, porque servimos el mismo Dios, pero a veces ellos creen que su lucha o su tentación o su circunstancia en la vida es tan diferente, tan grande que la de cualquier otra persona, y aun cuando tú trates de usar las escrituras para animarles. Un ejemplo de usando José, de huyendo a la fornicación, de hablarle a ellos de ellos, un joven, quien la esposa de su amo le está viniendo a él, y su primer pensamiento es, ¿qué va a pensar mi Dios de esto? Y él le dice a ella que no, y él huye. En un sentido, esos ejemplos no le alcanzan a ellos. Ellos se sienten tan distantes y tan lejos. Después miran alrededor de nosotros. Y es difícil para nosotros, de ellos imaginar que uno de nosotros hemos sido donde ellos están. Quizás en una condición peor o una situación peor de la cual ellos estuvieron. Lo que ven ahora son vidas que han sido transformadas a través de la gracia de Dios. Y lo que ven ahora son personas andando en esa gracia. Entonces, por eso que quiero decir mi historia. Primero la pregunta, ¿cómo es que llegué aquí? Esta es mi historia. Mientras diciendo esta historia, yo voy a parar a través del camino y dejar que Dios nos hable en cuanto a mi historia, y también voy a mostrar ciertos descubiertos y principios de la palabra de Dios que me ayudó a mí llegar hacia aquí con la esperanza que sea de beneficio a alguien aquí. Cosas de decir antes de empezar. Mi historia va a incluir la historia de mi familia. Entonces yo hablé esto con mi mamá antes de yo decirte mi historia. Mi historia va a incluir cosas de las cuales me soy avergonzoso y ninguna de las cuales debería recibirse como jactancia. Confía en mí, yo no quiero que nadie tenga una mala idea. Mi historia es sobre rompiendo el ciclo destructivo y de transformación. Y mi historia es sobre glorificando al Dios que me amó y me salvó. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Yo nací y me crié en Chicago, en la ciudad de Chicago. Yo me crié en una casa rompida, quebrantada. Mis padres se divorciaron temprano en mi vida. Yo soy el más grande de tres. Yo tuve una hermana, ella falleció hace como 3 años, un mes tarde, lejos de sus 48 años. Tengo un hermano menor que tiene 7 años menor que yo. Él fue un cristiano antes que yo, pero ya no está andando con el Señor. Él ama este mundo presente. Él no ha hablado a nadie en la familia. Él no ha hablado a su mamá en más de 15 años. Yo dije que mi familia era quebrantada antes de que se me divorciaron mis padres. Mis padres pelearon todo el tiempo. Se faltaban el respeto los unos a los otros. Y mi pensamiento de mis padres estando juntos, no me acuerdo un tiempo cuando ellos le gustaban la compañía de los unos a los otros. Cuando ellos se reían y se abrazaban. Yo no tengo ninguna memoria de esa manera. Lo que yo me recuerdo es la palabrotas y la violencia física. Yo me acuerdo como teniendo 8 o 9 años, estando parado ahí en la puerta con mi hermana y mi hermano menor, mientras vimos a mi papá con una pistola en su mano tirar el tiro sobre la cabeza de mi mamá. Y una de las balas le dio a la pared, un sting. Siempre me pregunto que si él lo hubiera dado, ¿qué él lo hubiera hecho de nosotros? Porque todos nosotros éramos testigos. Yo me acuerdo un día que yo pensaba era un buen día. Fue que mi papá compró un secador y un refrigerador por mi mamá. Solo para quitarlo de nuestro apartamento un poco después, para dárselo a otra mujer, porque él decidió cometer adulterio. Y cuando él se fue, él se llevó los regalos de mi mamá y se los dio a otra mujer. Como ustedes se pueden imaginar, no había ninguna guianza espiritual cuando mis padres estuvieron juntos, ningunos principios en los cuales debía patronear nuestras vidas. Déjame parar aquí y hacer a los padres esta pregunta. ¿Qué tú le estás enseñando a tus hijos? Efesios 5, 22 al 28, sabemos esa escritura, lo vimos todo el tiempo. Es el lugar donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, habla de cómo los maridos, la esposa están supuestos a comportarse, cómo están supuestos a tratarse los unos a los otros. Y cuando él hace eso, él dice que la razón en la cual, esto es una imagen de Cristo y la iglesia. Maridos, ¿cómo estamos haciendo? ¿Estamos amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Estamos nutriendo y le estamos cuidando? ¿Se está preocupando de ella como tu propio cuerpo? Esposas, ¿te estás sometiendo a tu marido? ¿Le estás mostrando respeto a tu marido? Ambos se están sometiendo los unos a los otros. Por nosotros como creedores en Jesucristo, no es suficiente para nosotros solamente decir, sino también tenemos que hacer. Y lo que nosotros profesamos de nuestra boca no está con nuestras acciones, no significa nada. Y puede ser una fuente de las frustraciones de los niños, porque los niños odian la hipocresía. Primera de Juan, capítulo 2, el 4 al 5, dice: todo aquel que pecare, yo lo conozco. El que peca dice que lo conozco y no confiesa sus pecados. Es un mentiroso, nuestros hijos no están viendo. Si queremos romper este ciclo que vemos a menudo en nuestras familias, pues los padres tienen que ser una bendición como Dios propuso. Y Abraham, en Génesis capítulo 18, versículo 19, Abraham dice: porque yo lo he escogido a él para que él pueda mandar a sus hijos y a su familia después de él, de guardar la manera del Señor, por haciendo la justicia. Si ese es el propósito de Abraham, por sus hijos. ¿Qué pasaría si en vez de justicia solo había basura? ¿Qué hubiera producido eso? Hubiera producido lo que vemos ahora. Y entonces, si queremos ser una bendición a nuestros hijos, tenemos que guiarnos haciendo la justicia. Mi mamá se casó un poco de años más tarde, cuando yo estuve en el quinto grado, y afortunadamente por nosotros, desafortunadamente las cosas se empeoraron. Se casó con un alcohólico. Y del quinto grado hasta que yo tuve los próximos 6 años, mi vida era terrible. El patrón de comportamiento era consistente hasta semanal. Él se emborrachaba, él empezaba una pelea con mi mamá, ella se defendía, yo trataba de ayudar, pero ella necesitaba mi ayuda. Él perdía la batalla y él llamaba a la policía. Este patrón se repitió hasta el verano del que yo tuve el 10º grado, donde yo tuve la pelea de todas las peleas ahí en el público, para que el mundo vea. Y cuando se fue el humo, mi mamá le dijo a los policías: si él viene de nuevo, él va a estar muerto. Y jamás lo vimos a él de nuevo. De una edad temprana, durante de mis visitas del corte a él, a mi papá, yo fui expuesto a las imágenes y las revistas que mi papá tuvo ahí en la casa. Imágenes que hasta este día no lo puedo sacar de mi cabeza. Yo soy un ingeniero por trabajo. Yo no me puedo recordar la teoría de Pitágoras, una teoría de matemáticas, pero como quiera me acuerdo de esas imágenes. Yo tengo 52 años. Esas imágenes ayudaron desarrollar una vista impropiada de las mujeres. Y las relaciones sexuales no eran nada más para mí, sino algo que tomara ventaja, usar y gozar cuando terminé. Cuando terminé la universidad, yo no podía encontrar trabajo y me mudé para Atlanta en 1987. En Atlanta me hice más arrogante en dándome las lujurias de la carne, las lujurias de la carne y el orgullo, la vanagloria de la vida. Yo viví la primera parte de este versículo en Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. En lo que deseaba mis ojos, yo no lo guardé nada de ellas. Y por 3 años yo me intoxicaba viviendo de la copa del pecado. Y después algo extraño pasó. Durante el verano del 1990, mi abuso continual de mi cuerpo con los placeres, esas actividades se hicieron vacías, la inmoralidad sexual, la embriaguez, la cual yo estuve costumbre, ya perdieron sus sentidos. El sentido de estando emocionado, esas mismas acciones en la cual yo amaba, ahora empezaron a sentir, yo me sentía vacío y mi conciencia empezó a molestarme. Yo no sabía cómo relevarme y quitar la vergüenza y la culpa que yo sentía. Yo no tenía ninguna experiencia espiritual anterior. Yo, ¿sabe?, vi la película Los 10 Mandamientos en la televisión. Mi mamá nos llevaba a la iglesia una o dos veces. Había una iglesia bautista cerca de la calle que, si tuvieras 2 servicios, te podían llevar patineando. Mi mejor amigo, creciéndome, era católico y yo iba de vez en cuando para la Navidad, la misa de Navidad, pero eso era todo. Yo empecé a ver revistas religiosas y preguntar a mis compañeros de trabajo: ¿quién es Dios y quién es Jesús? Y dependiendo a quién tú le preguntas, tiene una respuesta diferente. En septiembre de 1990 me invitaron a una boda en Mississippi. Yo sabía el hombre que se iba a casar y la muchacha que ustedes con quien ustedes conocen, con Loretta. Conocía a la muchacha y los dos vivían en Atlanta en el tiempo. Si yo hubiera conocido a Loretta, 6 meses, 7 meses anterior, yo probablemente hubiera estado casado con alguien diferente. Mientras yo empecé buscando respuestas por metas religiosas, yo pasaba a esta iglesia, que yo jamás le puse atención. Yo lo pasaba yendo detrás, mientras iba al trabajo, de mi casa había una señal que decía, proclamando el Evangelio puro. Me llamó la atención, yo no sabía qué significaba, pero era una señal curiosa. Mi mamá empezó a asistir las sirviosas en Indiana y me enseñó la Iglesia de Cristo. No, a mí no me hacía nada eso. Eso es cuando yo encontré que ambos mis padres eran creyentes bautizados a cierto punto en su vida, y yo no conocía nada de ellos creciendo en mi crianza. Yo llamaba al edificio de la iglesia y respondía el teléfono, y yo le pregunté el tiempo de los servicios y él me decía, y yo jamás lo pude hacer de venir. Yo pensaba que me iba a sentir fuera de lugar. Un sábado por la noche yo salí, y las cosas en las cuales me involucré me asustaron casi hasta morir. Eran más allá de los límites que hasta yo me puse. Y ese domingo por la mañana yo me puse un traje, vine a Embry Hills y entré. Yo empecé a visitar como en octubre del 1990. Y en el primer domingo, ustedes siempre saben, porque yo te dejo saber cuándo es el primer domingo del nuevo año, yo obedecí el Evangelio para la remisión de los pecados. Ya yo podía vivir feliz para siempre. Pero esa felicidad vivió por corto tiempo. Lo que yo descubrí después de siendo bautizado era que no cambió mis deseos o mi mente. Yo empecé a luchar con pecado. Y lo que esta nueva vida en Cristo, yo pensaba que yo terminé con el pecado. Fui bautizado. Pero no realicé que adictado era yo al pecado y a esa vida del pecado. Obedecí el Evangelio un año y no fui convertido hasta el próximo año. Yo luché por muchas razones. Yo seguí haciendo los mismos errores, yo seguí entrándome más y más en un hoyo. Yo estaba frustrado con mi vida. Yo estaba en la misma posición como estos hermanos y hermanas de la cual hablo, que van por estas luchas y no saben cómo salir. Pero alabanza sea a Dios, pude salir. No fue fácil para mí salir. Entonces lo que pensé que quería hacer, hice una lista. No una lista muy larga, es una lista muy corta de cosas de la cual yo pude pensar que me podía ayudar a sacarme con la ayuda de Dios para salir del hoyo donde estuve. Y estas cosas, todos en inglés empieza con la letra P, pero no en español. De hecho, yo he visto este predicador, hacen esto, sí. Pero algunas de estas yo tenía que vencer y aún yo tenía que implementar en mi vida. Solo hay cuatro de ellas, pero yo creo que me dan un resumen de todas las cosas que yo tenía que trabajar para estar donde estoy. Las cuatro cosas: el orgullo, prioridades, medidas preventivas y conexiones personales. Orgullo. Humíllate o Dios lo va a hacer por ti. Yo mencioné que yo era una persona muy arrogante. En mi profesión yo sabía lo que estaba haciendo, yo era muy bueno en ella, pero yo era un empleado terrible. Yo andaba mostrando mucho respeto a mis jefes, faltando el respeto a mi jefe, a mi patrón. En 1991 perdí mi trabajo y yo pensé yo iba a encontrar un trabajo rápidamente, ningún problema, yo no me tenía que preocupar. Pasaba un mes, dos meses, tres meses y no estaba recibiendo un trabajo. Y ustedes se acuerdan, eso fue cuando había una recesión aquí y yo solo iba a tomar un trabajo que un ingeniero está supuesto a hacer, ganando el tipo de dinero que yo estoy supuesto a ganar. Yo no iba a tomar ningún otro trabajo. Todo este otro trabajo era bajo de mí. Y 5 meses, y 6 meses, y 7 meses, me enojé con Dios. Yo esperaba que Él iba a hacer algo por mí en cuanto a este trabajo. Nunca pasó. Entonces yo tenía que decidir, ¿voy a seguir yo Dios por quien Él era? ¿O por las cosas que Él me da? Entonces yo decidía seguirlo a Él por quien Él era en vez de las cosas que Él me da. O sea, Dios no podía trabajar en mí por mi orgullo. Esa fuente de mi orgullo tenía que ser quitada para yo poder escuchar. Dios odia el orgullo porque Él ama a las personas y el orgullo prohibía que las personas puedan recibir la ayuda de Dios. Proverbios 16:5. Todo el que es arrogante de corazón es una abominación para el Señor. Tengas por seguro que no quedará sin castigo. Santiago 4:6. Pero Él da más gracia, por lo tanto dice, Dios se opone de los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Proverbios 8:13. El temor de ese Dios, el temor del Señor es el odio al mal, el orgullo y la arrogancia, el camino del mal y el discurso odio. Lo que al fin me quebrantó y me rompió y mi orgullo durante ese año. Cuando se acabó ese año, yo estuve dispuesto hasta vender libros de puerta a puerta. Y yo creo que eso fue cuando el Señor dijo, ahora podemos trabajar. Porque no pueden ver dos reyes sentados en el trono. Solo hay lugar por uno. Prioridades. Buscar primero el reino de Dios. Yo traté de vivir en los dos mundos. Yo en verdad traté. Estuve agradecido por la lección de Blaine en esta mañana. Yo intenté. Y como tú dices, Satanás te va a dejar. Él te va a dejar tratar de vivir en los dos mundos. Él no es celoso. Satanás no le importa. Él está completamente bien con tú haciendo eso. Y yo intenté. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se consagrará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a dinero. Santiago 4:4. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo con Dios. Y finalmente, Primera de Juan 2:15-16. No ames el mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Yo tenía que hacer un cambio. Yo no podía seguir y tener comunión con el mundo más. Entonces tenía que cambiar mis prioridades para estar con Dios. Y después medidas prevenidas. Estando en la ofensa, si ustedes me entienden lo que quiero decir con eso, en vez de estando en la defensa, estando en la ofensa con Dios y con su gente. Yo no lo tuve aquí, so quizás tengo la pantalla aquí, pero con Dios y su gente hay muchas escrituras los unos a los otros, que dicen unos a los otros. Si tú buscas en Google y buscas la palabra los unos a los otros, y esas escrituras de los unos a los otros habla de amor, dar la bienvenida y llevar carga. Estas cosas estamos supuestos a hacer juntos. Y el resultado, nos involucramos en la vida de los unos a los otros. Y para mí, proveyó un ejemplo de hombres piadosos y de familias piadosas. Y yo sé que en este día de mandando textos y de Facebook y todo eso es fácil de mandar un mensaje a una persona y decir que lo ama y que lo quieres. Pero ellos no tenían eso en mi tiempo. Entonces cuando yo decía los unos a los otros, ellos estaban los unos con los otros para hacer ese tipo de cosas. Entonces cuando tenemos estas oportunidades como los domingos por la noche o los miércoles, o cuando tenemos los devocionales por los jóvenes o por los viejos, lo que sea, esto es lo que nosotros estamos supuestos a hacer. No menos, necesitamos más. Ya estamos echados a través de la ciudad. Necesitamos este tipo de comunicación y de conexión los unos con los otros. Tú sabes, como ya hemos escribido, sabes que yo no tuve un ejemplo de papá y en verdad un ejemplo de familias. Pero yo fui bendecido cuando estuve aquí en Embry Hills. Habían dos familias que me tomaron. Yo no sé si me entré o lo que sea, pero la familia Broadwell y los Qualls. Y lo que yo podía hacer era ver estos hombres, interactuar y estar con sus hijos. Yo lo podía ver con sus esposas, con sus hijos. Yo jamás he visto algo así. En los Brady Bunch, la familia de Bill Cosby, pero yo jamás lo he visto en la vida real. Yo no sabía cómo comportarme, y entonces viéndolo a ellos, yo trataba de imitar las cosas que vi, y yo creo que Mari diría, no somos perfectos, pero era un muy buen ejemplo, yo lo apreciaba. Ambo a ti y Matt Qualls. Santiago 1, versículo 13 y 14, dice, nadie diga cuando es tentado, estoy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, pero cada persona es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Lo que yo descubrí, desafortunadamente me tomó mucho tiempo, que yo era un problema. Yo le estaba dando a Satanás las balas y él me la estaba tirando a mí. Yo estaba en lugares que no estaba supuesto estar. Yo estaba con personas que no estaba supuesto estar. Que yo no tenía que tener la amistad con ciertas personas. Y eso hizo mi andar con Cristo más difícil. Yo le daba las balas. Entonces cuando los hermanos y hermanas que estaban tratando de animarme... Y cuando nosotros estamos tratando de animar a las personas, estas son cosas reales, tú tienes que quitar esas cosas. Todo lo que ellos van a hacer es que te van a prevenir de ser quien tú estás supuesto a ser en Cristo Jesús. Yo encontré que yo era una fuente porque eran mis deseos. Entonces yo tenía que dejar de ir a ciertos lugares y tener el tipo de comunión con personas que me iban a causar a luchar en mi andar en Cristo. Colosenses 3, de 5 al 9, el versículo 10, del 12 al 14, esos son los versículos famosos que habla de poniendo y quitando. Uno de los problemas más grandes que yo he tenido, y uno de los errores más grandes, es que yo estaba quitando muchas cosas, pero no estaba poniendo nada. Es fácil de dejar de hacer algo, pero si tú no puedes parar... Tú tienes estos malos hábitos, tú lo tienes que reemplazar con nuevos hábitos. Tú tienes que reemplazarlos con hábitos piadosos. Vamos a ir allá a Colosenses, si no le molestan mucho. En capítulo 3, después de que Pablo empezaba esto en el capítulo 3, yo creo que él va del 1 al 9, él habla de cosas que tiene que despojarse. Vamos a leer del 10 hasta el 14. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Cuando yo empecé a repasar esos malos hábitos, esos hábitos pecaminosos, proponiendo cosas, las cosas empezaron a mejorarse, empezaron a hacerse más fáciles. Romanos capítulo 12, de nuevo, Blaine lo mencionó esta mañana, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, de la renovación de la mente. ¿Qué estaba mal con mi mente? Yo pensaba que yo tenía una muy buena mente. No, mi mente se estaba conformando, y lo usamos, y yo lo quiero usar en el reverso. Aquí dice, no se conforme el mundo, sino sea transformado a la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, si él dice que no se ha conformado a este mundo, sino que se ha transformado por la renovación de mi mente, ¿dónde estuvo mi mente, pues? Yo tenía un cerebro mundano, yo pensaba de cosas mundanas. Yo tenía que reemplazar este conocimiento, esta mente, para yo poder ahora entender qué era la voluntad de Dios y saber qué era bueno y aceptable y perfecto. Y hay una de las cosas más difíciles para nosotros hacer. En Santiago 1, 22 al 25 habla de no siendo solamente oidores, sino siendo hacedores, mirando la ley perfecta de libertad, mirando a esto. El libro de ofensa es lo que yo lo llamo. Porque cuando yo lo miro, me ofendo. Porque me muestra a mí los lugares, mis imperfecciones y los lugares y las cosas que tiene que cambiar. No porque Dios es malo o porque te quiere avergonzar. Él te quiere mostrar dónde se necesita la corrección. Él te quiere enseñar para que empieces a trabajar en eso, para mejorarlo. Eso es lo que hacen amigos verdaderos. Ellos no te dejan continuar haciendo las cosas que están mal, haciendo las cosas que te van a causar dolor. Ellos te quieren mostrar ciertas cosas. Y sí, no se siente bien, pero eso es lo que hace un amigo verdadero. Esto es lo que hace la palabra de Dios, lo que puede hacer la palabra de Dios a ti si tú lo dejas. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 6. Yo sé que probablemente extraño estar sentado aquí de las cosas que hemos hablado. Miren el versículo 14, esto es casi el fin de Jesús dando la oración del Señor. Una de las cosas que me adelantaba cuando hablamos de cosas prevenidas era el perdón. Yo no estaba perdonando. Yo estaba agarrándome ciertas cosas. Y Jesús nos recuerda que esta escritura, muchas personas dicen la oración del Señor, pero en un sentido se olvidan el 14 y el 15. Nadie dice nada en cuanto a ella. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por mucho tiempo yo guardaba mi frustración con mi papá. Mientras era cristiano, por mucho tiempo. Y después llegué a este versículo que me gritaba y era algo que tenía que hacer. Y yo, y alcancé a mi padre, lo perdoné por las cosas que yo vi, las cosas que yo me sentí tan neglejado. Y yo intenté de tener cierto tipo de conversación y hablamos de esas cosas. Es interesante que el hermano Wolfgang estuvo aquí. Yo le pedí al hermano Wolfgang que podía ver para tratar de tener un estudio bíblico. Él lo tuvo mientras él estuvo ahí. Yo intenté lo más que yo podía hacer hasta que él falleció. Pero yo perdoné a otros porque yo era perdonado y yo quería ser perdonado. La última, pero es conexiones personales con Dios y con su gente. Ah, yo veo qué pasó. Ok, bueno. ¿Ya hablé en cuanto a eso? Entonces, Gálatas 2, yo hablé de conexiones personales, hablando de la gente de Dios, qué tan importante es para nosotros estar juntos. Pero esta conexión personal tiene que ir más allá, tiene que ser una conexión personal con Dios el mismo. En Gálatas 2, el apóstol Pablo, y él dice esto, en Gálatas capítulo 2, déjame llegar hacia ahí, en el capítulo 2, en el versículo 22, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no yo vivo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo vivo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabemos que Dios murió por todo el mundo, pero él dice ahí, por mí. Esto se hizo personal a Pablo, y tiene que ser personal a cada uno de nosotros. La cena del Señor tiene que ser personal. Dios quiere, era un ser que quiere relaciones, que quiere una relación con nosotros. Y cuando esa relación se desarrolla, va a ser que las cosas que estamos tratando de cumplir en nuestra vida, la manera que estamos tratando de andar, lo va a hacer más fácil de resistir las tentaciones que te sacan de él. ¿Y por qué él quiere hacer esto? En Romanos 8:29 dice que para que podamos ser para poder conformarnos a las imágenes de su Hijo. La imagen de su Hijo. Él quiere que yo sea como su Hijo. ¡Qué pensamiento glorioso! Que Él quiere que yo sea como su Hijo. Él quiere que yo sea como su Hijo tanto que si tú van conmigo a Juan, de nuevo, uno se pregunta, ¿por qué es que el hermano James tiene Juan 8:29? Eso no tiene nada de sentido. Espero que me puedan seguir. Juan 8:29. Ya casi estamos al fin. En Juan 8:29 Jesús dice del Padre, de las cosas conforme el Padre, Él dice que el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús dice, yo siempre lo hago, sin pregunta. Cualquiera cosa que pide el Padre, yo lo hago. Vaya conmigo a Lucas 22. Lucas capítulo 22, en el versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como en un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel de los cielos fortaleciéndole, y aún estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gran gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de su tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. En el vuelto le pidió al Padre 3 veces de hacer algo. Jesús dice, yo siempre hago lo que agrada al Padre. ¿Qué era tan importante que Jesús le tenía que preguntar al Padre 3 veces? Que él tenía que superar y pasar, que todo cada otra cosa lo hacía sin ningún problema, pero esta vez le preguntó al Padre. Había algo de esta cruz que él le tiene que preguntar 3 veces, ¿hay otra manera que podemos hacer esto? Algunas personas dicen que era el abuso físico que él iba a sufrir. Quizás eso puede ser parte de ella. O quizás puede ser que por la primera vez, por cualquier tiempo que eso sea, que Dios iba a ser separado de su Hijo. ¿Y por quién? Por mí. Una persona que vivió su vida de esa manera, una persona que como quiera, después de recibiendo su misericordia y su gracia, como quiera quería continuar viviendo de esa manera. Y quedan las personas que nunca toman a ventaja de la gracia de Dios. Él como quiera murió por ellos. Tiene que ser personal. Si la muerte de Jesús no es personal hacia ti, pues estas dos cosas no van a importar. ¿Por qué es que digo mi historia? Por aquellos que ponen su confianza en Cristo, más adelante en su vida, es probable que haya razones por las cuales te sientes descalificado para el servicio. Pero el Evangelio es tan poderoso que nuestra transformación se convierte en un testimonio profundo de la bondad y de la gracia de Dios. Yo tengo 1 de Timoteo ahí. Quizás ese texto se puso ahí, pero yo lo quiero leer. Y después vamos a empezar a terminar aquí después de este versículo. Creo que hay otra cosa pasando en esta noche, no lo sé. 1 de Timoteo, capítulo 1. Del 12 al 17. Doy gracias a Él que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo. Esto es el apóstol Pablo, hablando de su vida, hablando de su historia, diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal y visible, al único y sabio Dios, sea gloria y honra por siempre de los siglos. Amén. Si Jesús y Dios me puede perdonar, si Él me puede amar a mí, si no puede ser su hijo, no puede ser por cualquiera persona. Es por eso que Pablo lo dijo, y es por eso que yo le estoy diciendo. Esa es mi historia. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Qué es tu historia? Como quiera estás amarrado en las cosas de este mundo. Como quiera estás lleno de orgullo y de arrogancia y no va a escuchar los mandamientos de Dios y la sabiduría de Dios y la gente de Dios cuando intenta instructarte de la palabra de Dios. Están tus prioridades completamente confundidas. Hay otra cosa que está pasando que es tan importante que tú no vas a poder animar a los santos para amarse los unos a los otros, para orar los unos con los otros, a alabar a nuestro Dios. O va a tratar de hacer otras cosas para ayudarte, para seguir en el paso debido, para estar en la ofensa y no para estar en la defensa, en tu andar con Cristo. Hay conexiones personales de tu hermano son más importantes con Dios. Algo más importante que esas cosas. Si tus prioridades en todas estas cosas han sido mal puestas, la cosa buena es que como quiera hay respiro en tu cuerpo, que te puedes arrepentir, que puedes regresar a tu casa con Dios que está en el cielo, que Él espera a la puerta, esperando por el hijo pródigo, para que, como el padre que esperaba a su hijo pródigo, que regrese. Y Él está dispuesto de correr hacia ti, abrazarte y besarte, porque tú estuviste muerto y ahora puedes estar vivo si te arrepientas de esta vida que rechazaste, esta vida que te ha dado. Pero si salen aquí que no ha empezado esta vida, tú estás en muy mal lugar, como Blaine lo puso en esta mañana. Tú no tienes la sangre de Cristo de cubrirte. Tú no tienes la gracia. Tú no tienes perdón. Tú no tienes nada sin ella. Pero si lo quieres, lo puedes tener, porque hay respiro en tu vida. Si tú crees en Jesús suficiente para someterte a Él, si crees quien Él dice que Él es, el Hijo de Dios, que Él ya no está en el sepulcro, sino que Él está en la diestra del Padre, si tú crees esas cosas, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes y sirve a nuestro Dios y nuestro Rey? Para que todos podamos ir a nuestra casa y ya no vamos a estar frustrados con estas cosas de este mundo. Si alguien que necesita cualquier necesidad, por favor, venga y nos pongamos en el libro de meditación.